Soy el más indicado, obviamente, para hablar de Don Juan de Medinaceli. Soy un simple aprendiz de lo que su figura trasciende a lo que los propios aprendidos de la materia puedan enseñarnos. Lo que se animó, precisamente, ya en este efecto, que es reciente, es a que su figura, que ya, evidentemente, en otras ocasiones ha estado tratada, estudiada, pues se investiga, se ha investigado. Sobre la figura de Don Juan de Medinaceli. Y yo creo que hacer eso haciendo una breve semblanza, si esto me permite, sobre fuentes que he ido recogiendo, que son muchas, pero sí concretando sobre alguna actividad de la que más aquí me permite la su vinculación con la Convención de San Fernando de Navarros. Paso a hacer una breve semblanza. Y seguir ejerciendo como tesorero de las reinas de Felipe V, María Luisa Orleans e Isabel de Farnesio. Además de sus puestos administrativos, fue un hábil hombre de negocios que simultaneó estas labores con empresas electorales e industriales, como la que llevó a la fundación de una nueva población, después de que cerca de Café Alegría Mono Bastán, y la que instaló fábricas de vidrio, paños y papel. En esa época importante de industrialización, con comienzos de la industrialización de España. Además de ser una de las personalidades más innovadoras de los reinados de Carlos II y Felipe V, Juan de Medinaceli desarrolló también aficiones literarias y, sobre todo, un gran gusto por la historia. En sus años mozos publicó la ejecutoria de la nobleza antigua de Blasones del Valle de Mazán y también escribió una obra no reconocida, La vida que procede a algunas ediciones de la historia de este México y que también aparece en la recopilación que editó como varias poesías sagradas y profanas. Adquirió el privilegio de publicar la Gaceta de Madrid, empresa que le dio enormes beneficios y que se convirtió en una de las publicaciones más prestigiosas e importantes de la época. El gusto por los libros y la lectura Así. A comienzos del siglo XVIII, Madrid estaba dominado por navarros y más propiamente oriundos del Baztán. Esta frase no la ha escrito ningún navarro, sino que ha salido de la pluma del gran escritor e ilustre académico de la Real de la Historia, Marqués de Sartillo. Y yo, dice el padre, me atrevo a añadir a las palabras de Sartillo un matiz que es el que aquí más nos interesa, y es que todos esos navarros solicitó y obtuvo el privilegio de imprimir la estrecho sería suficiente para inmortalizarlo, haciéndole digno uno de sus ilustres antepasados. Los hijos de Don Juan heredaron también el espíritu de su padre. El mayor Francisco Javier de Goyeneche y Balanza nació en Madrid en 1791 y desde 1731 Marqués de Benjunce entró como regente el 6 de julio de 1703 y fue elegido prefecto el 18 de julio de 1734. Su hermano Francisco Miguel de Goyeneche nació en Madrid el 3 de octubre de 1712. Caballero del hábito de Santiago, gentilhombre de Cámara del Rey, mayordomo de la reina Isabel de Farnesio y su tesorero general de 1735, obtuvo el 25 de diciembre de 1743 el título de conde de Sajonia. El 12 de julio de 1739 fue elegido prefecto de la congregación. Por eso los relato, por saber que no solamente Don Juan de Goyeneche, sino que todos sus descendientes más directos están tan vinculados a la Real Congregación. Otro batallés ilustre en Madrid fue Don Juan Francisco de Goyeneche y Goyen, sobrino carnal de Don Juan de Goyeneche y primo de Francisco Javier y Francisco Miguel. Él escribe el Martín de Saltillo al describir el palacio del Marqués de Ojeda en la calle del Príncipe a la sombra de Don Juan de Goyeneche. Vino el sobrino mayor como él, emprendedor dinámico y dotado de espíritu de empresa. Desempeñó la tesorería de la reina doña Mariana de Nogurbo y fue consejero del tribunal de la Contaduría Mayor, caballero de Santiago, como parte con otro navarro, don Pedro de Astrelina, en negocios de arriendo de rentas provinciales. Corrieron por su cuenta las de Burgos y Córdoba. Participó en la casa de Ignacio Clemente y la que era director don Juan de Robia. Don Juan Francisco de Goyeneche entró el 7 de junio de 1708 y llegó a regir por dos veces la congregación como prefecto de ella, es decir, en 1729 y en 1743. En 1733 compró la Villa Lujana y obtuvo luego, en Felipe V, el título de primer marqués de Lujana. Con Marqués, en 1731, había comprado por 325 mil reales de Villón el palacio en la calle del Príncipe. Destina a la de Guantas. Pues bien, podría seguir en el relato de la figura de Don Juan de Goyeneche, como vemos de sus propios hijos y sobrinos, que lógicamente pues, hay que marcar su figura en este contexto. Y además, pues, destacar que, como también se ha dicho en la lectura, no solamente él y su familia, sino que atrae también a insignes navarros a la corte. Para poder efectivamente ejercer toda su iniciativa en todos los órdenes en Madrid. La Real Congregación de San Fermín de Navarros, pues era lógicamente esa parte religiosa, de congregación religiosa, referida a todos los capítulos y a las constituciones que la erigen en defensa de la fe católica, de la Virgen Inmaculada. Él, como otros, lógicamente, pues seguía muy especialmente. Y ya vemos que forma parte desde el principio de su organización. Si bien pues, no tiene probablemente destacar en ningún órgano ejecutivo, pero en el transcurso del tiempo también le proponen y le invitan a poder participar en ella. Y sobre todo, como decía, pues abre a la luz lo que es de los navarros más sensibles entonces a su vinculación por un lado católica bajo la institución de la Real Congregación de San Fermín de Navarros, que se convierte en una especie de embajada o adelantados de lo que son los navarros más prominentes en la corte. Yo estoy preparando un poco estas palabras hace unos días, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tuve ocasión de ustedes tantas veces, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí cerca. Y la Academia, como se sabe, pues es un palacio de Goyeneche. Y además, pues asistí a unos premios muy importantes otorgados por el Foro de España, el jueves pasado, como digo. Y Gracias. amistad de personas que, con su ejemplo, con su carácter, con su decisión, con su firmeza, y seguramente un denominador común esencial y básico sin el cual nada se puede hacer, sus valores imperecederos, lograron, ni más ni menos, que tener España en un momento complicado, un avance muy importante en todos los sectores principales de la sociedad. Que hoy, como digo, la entrega de estos premios pues ha significado la llamada a los corazones, a la sangre de todos nosotros que estamos allí, especialmente para preguntarnos a nosotros mismos si tenemos o no la obligación de responder a lo que nos enseñó nuestra historia, lo que son los valores que configuran España, que son los mismos que Goyeneche supo atraer y supo poner en marcha decididamente. Y la pregunta es si nos toca a todos y cada uno de nosotros en nuestro ámbito, en nuestra, cada una de nuestras facetas, en nuestra situación en la vida, de recomponer un momento, digamos, yo diría, de sueño poco trascendente, y de volver a lo que son el ejercicio de los valores que conformaron España, traducidos en tantos, sectores como puede ser la educación, la cultura, el avance de la sociedad, la economía, los hacimientos nuevos de trabajo, la creencia en que nosotros mismos pues, hemos sido parte constitutiva de los avances y del progreso más simbólico de la humanidad. Y todos esos son valores que todos y cada uno de aquí en nuestro ámbito representamos, y que don Juan de Goyeneche nos enseñó con esa sapiencia tan fulgurante a poner en práctica. Y como digo, esta semana me ha sido muy gratificante poder asistir en su casa, en el Palacio de Goyeneche, en la Real de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, a entender ese cúmulo de valores que don Juan de Goyeneche supo atraer y enseñarnos a todos. No cabe duda que una vertiente suya católica, lógicamente de defensa de la fe cristiana, era una de sus vertientes principales, como han sido y son, independientemente de las creencias de la fe o no, como puede tener, son valores constitutivos y vertebrales de la cultura española, cultura que ha trascendido a otros continentes, Hispanoamérica y principalmente Asia y a otras zonas. Y esa cultura cristiana se ha convertido en la cultura occidental, cultura que, don Juan de Goyeneche, supo como la ley ejercer espiritualmente y de forma práctica. Así que, simplemente, muchísimas gracias, presidente, de nuevo, y invito a que la figura de don Juan de Goyeneche, hoy que necesitamos de sus referentes tan importantes como hace que nos detalle, podamos reivindicar su figura, profundizar en ella, vernos en su espejo, elaborar lo positivo que ellos nos enseñan, porque es una de las sensibles figuras de la historia de España. Muchísimas gracias. Thank you. San Francisco Javier de Loa, por sus especiales características, se maneja de manera Thank you.
Fracaso, su primer fracaso como arquitecto en acústica.
interés por la posibilidad de las carreras más directamente relacionadas con esta ciencia y esta tecnología. Bueno, la cuestión de Pablo, así que me gustaría que Juanjo interviniera y que hiciera algo. Él fue también miembro del tribunal que evaluó el trabajo presentado por Samuel, como se ha dicho en tu presentación, con la categoría de la elección de sobresaliente. Y bueno, me encanta que le hiciera un trabajo muy interesante. Aquí lo que ha hecho, básicamente, presentar un trabajo muy reducido a
ahí el diploma que hay en su carro.